escandalosa trama de corrupción. Para salvarle los muebles ya está Bildu y sus sueños de una selección vasca. Y cómo no, las falsas trifulcas con Junts. Y todo, supuestamente, para que no llegue a gobernar la derecha.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Finalmente, la Vuelta Ciclista a España del 2026 no vendrá a Canarias. Estaba previsto que acabara, además, la ronda española en el archipiélago. Pues finalmente no vendrá a Canarias. Por cierto, es probable que finalice en Granada. Veremos cuándo lo oficializa lo que va a ser la ruta, lo que va a ser la Vuelta Ciclista a España de la próxima temporada del año 2026. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada, después hablaremos de esto, de la Vuelta Ciclista a España, pero también tenemos una jornada en la que entrenó la Unión Deportiva Las Palmas, y es que ya está a 48 horas que se dispute el partido frente al Albacete. Mañana llega el Albacete a la isla de Gran Canaria. Mañana habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, del partido, y también mañana conoceremos los 23 jugadores que se vistan de cortos, no el 11, que será una hora y media antes del partido, pero donde sí estará, además, seguro, Enrique Clemente, en el equipo titular de la Unión Deportiva Las Palmas. El propio lateral izquierdo del cuadro amarillo habla del partido.
Hemos estado un poquito viéndoles y hemos visto que es un equipo alegre, por decir alguna palabra. Es un equipo que va para arriba, que luego cuando están defendiendo siempre dejan gente un poquito descolgada y que encima transita muy bien y tienen gente arriba con desequilibrio y con velocidad. Y que bueno, seguramente ellos tratarán de llevar el partido a un partido un poco más de ida y vuelta. Nosotros querremos tener más control y bueno, ahí estará un poquito la pelea o el pulso en el partido para ver. Que nosotros queremos sobre todo hacernos aquí fuertes en casa, volver a ganar con la afición y bueno, creo que será un partido bonito para la gente y sobre todo para nosotros, para llevarnos 3 puntos.
Y ojalá que sí, porque ahora mismo está la Unión Deportiva Las Palmas liderando la clasificación junto con el Deportivo La Coruña y el Racing con 26 puntos. Después hablaremos mucho más también de la Unión Deportiva y del Gran Canaria, que ayer ganó otro partido de la Basketball Champions League frente a Le Mans, 88-90. Consiguió la victoria el cuadro de Jaka Lakovic, que continúa líder de su grupo en la competición europea, ya clasificado para la siguiente ronda y ya pendientes y preparando el partido el domingo. Casi nada ante el Barcelona en el Gran Canaria Arena a partir de las 6 de la tarde. Encuentro que contaremos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y también contigo, queremos conocer tu opinión y por eso le estamos pidiendo cuál crees que va a ser el resultado de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Albacete, o cuál te gustaría que fuera el guarismo final, que estuviera en el electrónico entre Las Palmas y el Albacete de la 15ª jornada de Liga. Lo que quieras al 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-80-05. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Después hablaremos de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas del conjunto Gran Canario de cara al partido frente al Albacete. Lo que puede ser el 11, saben que no está Ale García, veremos quién puede jugar en esa posición el próximo viernes en el estadio de Gran Canaria, y también cómo va la venta de entradas, que va a buen ritmo. Después iremos por las diferentes gradas para conocer las entradas que quedan para el partido del próximo viernes, 7:30 de la tarde, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Albacete. También de baloncesto, también de balonmano con el Rocasa Gran Canaria. Pero la primera parada la tenemos que hacer a las 2 y 4 de la tarde con una noticia que no nos hubiera gustado dar. Es que todos pensamos que iba a venir la Vuelta Ciclista a España a la isla de Gran Canaria, al archipiélago, porque iba a venir primero a Gran Canaria y después a Tenerife. Pero finalmente no viene la Vuelta Ciclista a España del año 26, el próximo año, al archipiélago, a Gran Canaria en concreto, donde iba a acabar, insistimos, la ronda española en la próxima edición. Vamos a buscar más datos sobre este asunto y ya nos escucha a esta hora de la tarde el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, Aridani Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Buenas tardes.
¿Cómo va todo, consejero?
Todo bien, aquí en la tarea, gobernando y dirigiendo el Instituto Insular de Deportes, que no es poca tarea tampoco.
Sí, efectivamente, mucho que hablar de la actualidad deportiva, pero la última noticia es la de la Vuelta a España. Finalmente parece que a Gran Canaria no viene.
Bueno, aunque se haya hecho casi formal ayer, en los últimos meses y semanas lo estábamos diciendo, tanto el presidente del Cabildo, Antonio Morales, como yo. En septiembre hacíamos manifestaciones cuando se recrudecía el conflicto entre Palestina e Israel, y sobre todo después de las imágenes que estábamos viendo casi la última semana y media de la edición de este año de la Vuelta Ciclista a España. No queríamos alinear el nombre de Gran Canaria, un destino turístico, unas imágenes que van a estar viéndose por millones de personas en los cinco continentes, con una comunidad que defiende los derechos de la comunidad palestina muy, muy importante en la isla de Gran Canaria, y con un gobierno que está alineado con la defensa del pueblo palestino y que condenamos y rechazamos el genocidio que se está perpetrando desde el Estado de Israel sobre personas, hombres y mujeres, niños y niñas inocentes. Y decíamos que no nos servía pues ese lavado de imagen que quería hacer el Adams, ¿no? Sylvian Adams, propietario, vuelve a la bandera canadiense, le quitan el nombre de Israel, se lo quitan del maillot, pero sigue siendo el mismo propietario. Sigue habiendo Sport Washings. Este hombre, que es un radical de las tesis de Netanyahu, pues seguirá utilizando de una manera u otra el equipo ciclista como excusa. Y no queremos alinear el destino, el nombre de Gran Canaria con estas prácticas.
Es decir, que lo damos prácticamente por hecho entonces, consejero, que no viene la Vuelta a España a la isla.
Le hemos dicho a Javier Guillén, CEO de Unipublic, al que quiero agradecerle, en fin, el trato, las conversaciones, el tono, cómo ha entendido nuestra posición, más allá de que la pueda compartir con nosotros o no. Si el equipo israelí, ahora vestido de canadiense, forma parte de la Vuelta Ciclista a España, nosotros nos retiramos, como ya le hemos dicho, de la edición del próximo año.
¿Y podría ser en otro año, la Vuelta a España aquí en la isla?
Nosotros encantados de seguir trayendo eventos de carácter internacional que generan economía y que proyectan el nombre de la isla de Gran Canaria. La Vuelta Ciclista a España es uno de esos productos que tiene España como país a la hora de promocionar sus destinos y a la hora también de traer importantes espectáculos deportivos, porque fundamentalmente es un evento deportivo. Nosotros estamos dispuestos a seguir hablando, pero no en las condiciones actuales. Condiciones actuales que lo venimos diciendo tanto el presidente como yo y miembros del gobierno. Desde la política, desde el deporte se puede hacer política también. Y es lo que estamos intentando hacer desde en el mejor sentido de la expresión. Muchas veces las Olimpiadas han servido en ocasiones de manera obscena para exportar cuestiones políticas. Recordar las Olimpiadas de la Alemania nazi. Incluso en positivo, como las Olimpiadas en el 92 en España, una España que salía de la crisis económica, que se modernizaba y que transformó Barcelona para mostrar las bondades al mundo de nuestro país, también deportivamente hablando. Por tanto, eso es falso, que a través del deporte no se puede hacer política, todo lo contrario. Y yo creo que lo que estamos haciendo es acertando, defendiendo al pueblo de Israel, pueblo inocente, y no alineándolo con las prácticas genocidas, incluso el Sylvian Adams este, que es un firme partidario de las políticas genocidas de Netanyahu. Por tanto, creo que estamos haciendo bien, creo que estamos protegiendo bien los intereses de Gran Canaria, y creo que estamos siendo incluso justos con esos más de 70.000 hombres y mujeres que han muerto.
Qué bueno, la isla de Gran Canaria es un escenario perfecto, y se está viendo, Aridane, para todos los eventos deportivos. Somos un impacto, es decir, la isla está en todos lados.
Somos el motor deportivo de la industria del deporte de Canarias. Lo hemos sido los últimos años, pero ahora especialmente. Y por eso no queríamos manchar el nombre de Gran Canaria con este asunto. Ya estamos trabajando en la próxima edición del Campeonato Mundial de Rally, la Gran Canaria Bike Week. Viene Tadej Pogačar en estos días aquí a la isla de Gran Canaria. Estamos trabajando también en todo lo relativo al Mundial de Fútbol. Muy probablemente, futbolísticamente, podamos dar alguna noticia en las próximas semanas también, que se van de celebración aquí en la isla Gran Canaria. Seguimos trabajando de manera activa, pero siempre protegiendo el interés general de los hombres y mujeres de esta tierra. Por eso es por lo que hemos tomado también, en ocasiones, decisiones duras y difíciles, como decir no a la Vuelta Ciclista a España.
Aprovechando que estás con nosotros, consejero, las obras del estadio a puntito de arrancar.
No, ya han empezado. Lo que es la demolición de la Torre Este ya ha comenzado, más allá de que una obra no empieza solo cuando se ven a los operarios dando golpes, claro, tirando escombros. La obra ya ha comenzado, será visible, yo creo que la próxima semana ya será visible para el conjunto de la ciudadanía.
¿Para cuándo se prevé que termine? Es decir, ¿los plazos siguen igual?
Sí, la idea son 30, 36 meses y eso es entre enero del 29, julio del 29. Es decir, estamos en las fechas límite que pone FIFA, en cualquier caso, fechas límites que para el Mundial del próximo año, que solo quedan escasamente 8 meses, hay estadios que no están finalizados y tienen muchos problemas en Estados Unidos, Canadá y México. Por tanto, esto del fin, de la fecha límite de julio, la FIFA siempre los va ampliando. Y no hablo ahora solo de este Mundial, hablo del de Brasil y hablo del de Qatar, por ejemplo.
Cuando empiecen las horas en las diferentes gradas, habrá que reubicar, ¿no?, a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso será temporada a temporada.
Exacto. El impacto de la obra lo iremos viendo conforme se vayan ejecutando los trabajos. Porque aquí, como el trapecista, el más difícil todavía, sin manos. Tenemos que garantizar que 22.000 espectadores de media, 25.000 si está la Unión Deportiva Las Palmas en primera, entren, salgan del estadio de Gran Canaria, garanticemos la seguridad y se pueda seguir realizando el espectáculo deportivo. En fin, somos conscientes de la dificultad, por eso siempre llamamos a la comprensión a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay fórmulas para hacer esto. Pero bueno, estaremos un tiempo incómodo, vienen el Villamarín, como se han tenido que salir del estadio el Betis, vienen el Santiago Bernabéu, porque la pandemia les permitió casi estar media temporada fuera, ni que decir del Barcelona, que abre este sábado después de un año y medio solo con 45.000 espectadores. En fin, no es sencillo, pero estamos poniendo toda la carne en el asador para que salga bien a la primera.
Quitando las grandes ciudades de España, Las Palmas de Gran Canaria, o Gran Canaria en general, está ahí. No solo Gran Canaria Arena, ahora el Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes, es decir, tenemos instalaciones de primer nivel europeo.
Sí, y en 2 meses y medio aproximadamente también se iniciará la reforma y la rehabilitación de toda la ciudad deportiva de Gran Canaria, el antiguo Martín Freire, donde se desarrollan fundamentalmente los deportes olímpicos. Vamos a rehabilitar el tartán, vamos a las zonas comunes, la zona del tiro, de peso, de salto de longitud, en fin, vamos a cambiar la iluminación LED de esa zona. Este es el mandato de la rehabilitación y de puesta al día de las instalaciones que son propias del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y ese es el esfuerzo inversor que estamos haciendo, y estoy convencido que quien pueda mirar en unos años con perspectiva este mandato considera con nosotros el avance que estamos incorporando.
Aunque habrá tiempo de resumir lo que es el año, consejero, pero una última y muy rápida. En lo que queda de año, el mes de noviembre y diciembre, ¿cuál es su objetivo?
Bueno, ejecutar la mayor parte del presupuesto. Estamos corriendo para ejecutar todas las subvenciones, casi 16 millones de euros. Un dato que me gusta dar siempre: no hay una institución pública en Canarias que aporte más al deporte y a la actividad física como el Cabildo de Gran Canaria, ni siquiera el Gobierno de Canarias para las 7 islas. Por tanto, aquí se está poniendo de manifiesto la importancia que tiene para un gobierno estas políticas, que tienen por objeto promover la actividad física y el deporte a través de las competencias que tiene atribuidas en el fomento del deporte y de la salud. Por tanto, mi satisfacción de formar parte de este gobierno. Y después, pues, estamos ya a las puertas de la San Silvestre, la prueba más multitudinaria de Canarias, la cuarta San Silvestre de España. Y, Juanfra, qué mejor manera de terminar el año, sí, haciendo deporte al aire libre, el 31 de diciembre, mientras otros huyen del frío, de la nieve, del mal tiempo, pues en pantalón corto, con 22 grados, y terminando el año de manera solidaria.
Es que esa es la mejor foto. El deporte y el turismo van unidos, y esa es la mejor foto, consejero.
Exacto, y de manera solidaria, ¿verdad? Niños, niñas, claro, mascotas, todo el dinero de las inscripciones a esas 5 ONGs para que sigan haciendo su trabajo durante todo el año. En fin, también mostrar mi satisfacción por haber sido uno de los autores materiales, ¿verdad?, en los últimos años de hacer una gran prueba de la San Silvestre, y es algo que me produce mucha satisfacción también en lo personal.
Aridani Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y enhorabuena por el trabajo que hace en la consejería. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Pues estaremos pendientes de las obras en el estadio de Gran Canaria, pero ahí está la noticia: la Vuelta Ciclista a España no vendrá al archipiélago canario en el año 2026. Por cierto, ¿recuerdan el incidente que hubo entre seguidores ultras del Alcalá y de la Unión Deportiva Las Palmas, que después hubo un control aleatorio a las puertas del estadio de Gran Canaria porque jugaba la Unión Deportiva? Pues ya tenemos sanción, y es que el Comité Antiviolencia sanciona a 10 seguidores de ultranaciente de la Unión Deportiva Las Palmas por superar el 0,0% de la tasa de alcohol. En torno, parece ser, que estarán de 600 euros. Va a ser esa multa para cada uno de ellos. 2:14 de la tarde. Enseguida escuchamos a Enrique Clemente, el lateral izquierdo de la Unión Deportiva.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocán. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Cisco Can.
Las ventanas con sistema Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138. Vecindario. Persinova. 25 años contigo.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico. Con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Las 2 y 16 de la tarde, enseguida escuchamos a Enrique Clemente, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, a analizar lo que es la última hora del equipo de cara al partido frente al Albacete, de lo que espera para el resto de la temporada y de la situación actual del equipo, que lógicamente es muy positiva. Menos goleado la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo que menos goles recibe de la competición. Sigue invicto, lejos del estadio de Gran Canaria. Está igualado con el líder de la competición y el segundo clasificado con 26 puntos, con una idea muy clara de juego. Y un técnico que ha revalorizado a futbolistas, el caso de Pejiño, Enrique Clemente, de Ale García, bueno, en definitiva, que hasta el día de hoy, veremos lo que ocurre en el resto de la temporada para llegar a la jornada 42, pero a esta hora de la tarde, 2 y 16 del 19 de noviembre, la situación es muy positiva por parte del conjunto Gran Canario. Enseguida vamos con Enrique Clemente, pero tenemos que irnos hacia La Coruña, 3 y 16 de la tarde en Galicia, 2 y 16 en la Comunidad Autónoma de Canarias. El Deport está igualado puntos con la Unión Deportiva y además con un nombre propio en el cuadro gallego, Yeremay, el futbolista gran canario. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanfran? Muy buenas. Pues Yeremay sigue siendo la bandera del Depor, sigue siendo el futbolista más desequilibrante y el futbolista, bueno, pues que marca la diferencia. El otro día, en un partido que no fue brillante del equipo, hizo un gol, penalti a Lopanenka, con 1-1 en el marcador y dio dos asistencias. Es verdad que el propio Yeremay ha reconocido que, bueno, pues que le costó asimilar todo lo ocurrido en verano, las grandes ofertas que tenía, los salarios que le podían ofrecer por ahí, pero él tenía muy claro y tiene muy claro que se quiere quedar en el Depor y poco a poco quiere ir recuperando su mejor versión. Yo creo que el mejor Yeremay es el futbolista más desequilibrante y mejor de la categoría. Y en cuanto a lo que viene en el mercado de enero, pues lo que hemos comentado aquí muchas veces en Deportes COPE Coruña, seguirá la turra, seguirán equipos detrás de él, pero el Depor lo tiene claro, no va a negociar absolutamente nada, no se va a sentar con nadie, y si el futbolista quiere, y además el futbolista ha dicho que su ilusión es ascender con el Depor, no va a haber ningún tipo de asunto en el mes de enero. Ya te digo, si en verano el Depor se negó a negociar y Yeremay quiso quedarse, imagínate en enero, ¿cómo se van a permitir perder al 10 blanquiazul?
Pues muchísimas gracias, Pepe, y seguiremos en contacto porque además tiene que jugar la primera vuelta y la segunda fase de la Liga todavía, la Unión Deportiva Las Palmas contra el Deportivo de La Coruña, que a día de hoy es rival directo del conjunto Gran Canario en la lucha por el ascenso hacia la Primera División. Ahora hay que pensar en el Albacete, que también está muy cerquita de los lugares de promoción de ascenso hacia la máxima categoría, pero Las Palmas tiene que jugar contra muchos rivales que veremos si al final siguen en esa posición, porque seguro que el puzzle va a variar de la categoría de plata, pero que van a estar pugnando con la Unión Deportiva por ese logro, que es lo que espera el cuadro Gran Canario, el retorno a la Primera División. Y para ello es por lo que habla Enrique Clemente en la jornada de hoy, del partido más próximo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, el del viernes 7:30 de la tarde ante el Albacete Balompié en el estadio de Gran Canaria. Esto dijo hace muy poco en sala de prensa al lateral izquierdo de la Unión Deportiva.
Sí, sí, al final, cuando la predisposición de las dos partes es buena, seguramente será mucho más sencillo. Ya lo he dicho también mucha gente, que estoy muy feliz aquí, pero ya no solo a nivel deportivo, a nivel personal y en mi vida privada es un sitio en el que estoy muy a gusto. También te digo que al final, pues, con los años, vas aprendiendo y yo me gusta tomar un poco más de distancia, de estar centrado en el fútbol, que es lo que me gusta y a lo que me dedico, y que bueno, que eso al final son temas en los que no me competen y prefiero estar un poquito más alejado y bueno, disfrutar del fútbol y que lo demás se encarguen de los que se tienen que cargar.
Las Palmas es junto a la Almería el equipo con mejor racha, que está en mejor forma, de partidos sin perder. ¿Cuál crees que puede ser el secreto de este equipo?
Bueno, creo que algo, un factor muy clave es el tema de, que se está hablando creo que también mucho, el tema de los goles encajados. Es una liga que lo vemos que es muy loca, que el otro día el Castellón queda 5-4 con la Real B, suele haber muchos goles y bueno, al final nosotros vamos a Valladolid, haces un gol y después con esa portería cero consigues sacar 3 puntos que son muy valiosos. Entonces creo que seguramente ese rigor defensivo, esa seguridad está siendo algo que determinante y que bueno, creemos que debe ser la línea sobre la que podemos, o la base sobre la que podemos trabajar, porque después es evidente que tenemos calidad arriba para solventar los partidos.
Ese desempeño de intentar ser cuerdos, las estadísticas están para analizar. Dice que la Unión Deportiva Las Palmas está cumpliendo cifras de anteriores grandes éxitos. ¿Ustedes son capaces de focalizar más allá del día a día, como lo hace la afición, como lo hacemos la mayoría de los que queremos a la Unión Deportiva Las Palmas?
A ver, es inevitable que al final todos tenemos el deseo ahí en unos meses delante, pero bueno, sobre todo creo que es bonito la ilusión, ¿no? Que como dices, se está generando tanto dentro como fuera. Seguramente, pues bueno, después de un año complicado el año pasado, empiezas con dudas, pero creo que este inicio, el objetivo era un poquito esa, generar esa ilusión, enganchar un poquito la afición con el equipo, y creo que se está consiguiendo. Evidentemente, después de todo eso, yo viví también el ascenso y se tienen que dar muchas cosas, ya no solo a nivel de juego, sino también fuera, esa pizca de suerte. Pero bueno, tenemos que estar ahí, es nuestro objetivo estar ahí hasta el último día, y seguramente que con ese binomio que te digo de afición, equipo, será mucho más sencillo.
Pues después hablaremos mucho más de la Unión Deportiva, buscaremos opiniones del conjunto Gran Canario, sobre todo del partido ante el Albacete. Mañana también nos iremos hacia Copa Albacete para saber cuál es la convocatoria, porque ya mañana viaja el cuadro manchego hacia la isla de Gran Canaria. Pero a esta hora de la tarde, 2:22, escucha, porque te damos un consejo aquí en la cadena COPE. Claro, con Siscocam, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Apunta todo esto: cloradores salinos, bombas de calor, robot limpia fondos, tratamientos del agua. Bueno, estaremos un rato, pero media hora hablando de todos los beneficios, que son muchos, que tiene Siscocam. Por eso, tranquilo, refréscate y disfruta de la piscina, porque Siscocam la mantiene. Siscocam. Las 2:22 de la tarde, en 43 segundos. Continuamos hablando del deporte.
Las ventanas con sistemas Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin, máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138, vecindario. Persinova, 25 años contigo.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las 2:23 de la tarde, vámonos hacia COPE, Lanzarote y Fuerteventura. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Ya preparando los equipos de la Tercera Federación, los equipos conejeros, lo que va a ser la próxima jornada.
Así es, la 12ª ya de la Tercera Ref, que nos va a dejar una Unión Deportiva Lanzarote Aruca en Gran Canaria, y luego pues un encuentro en Lanzarote, el San Bartolomé Unión Sur Yaiza, derbi que habrá en el campo del San Bartolomé y en el Pedro Espinosa Colón el sábado por la tarde. Así que me imagino, ¿no?, esos aficionados del fútbol de la isla de Lanzarote pues pendientes a ese derbi, y vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Porque los dos necesitados de puntos. Un San Bartolomé que este pasado fin de semana volvió de nuevo a ganar, y es que fue a jugar ante el San Miguel y ganó por 1-2, muy importante esos 3 puntos logrados por el club batatero, porque al final se queda ahí empatado a puntos con el Herbania, ¿no?, que es el que está marcando esa zona de descenso. Así que muy necesitados esos 3 puntos para el club batatero. Y luego tuvimos una derrota, la del Yaiza, ¿no?, que no pudo 2 con el San Fernando en casa. Ganó el equipo Gran Canario por 0-1, dominador del partido y merecedor de esos 3 puntos el San Fernando este pasado sábado ahí en el Municipal de Yaiza, ofreciendo un mejor juego, y el Yaiza un poco, yo creo que muy frío para enfrentarse a uno de los mejores rivales de esta categoría. Y luego la Unión Deportiva Lanzarote, Juanfran, el domingo que recibía la visita de Las Palmas, pues al final empate a 1 en ese marcador final, pero un gran espectáculo el que dieron ambos equipos, que bueno, que lo dieron todo en el terreno de juego. Y aunque pues se haya empatado en casa, esos más de 1000 asistentes que tuvo pues ahí ese encuentro, esos más de mil aficionados que estuvieron presenciando ese partido en la Ciudad Deportiva, aplaudieron al equipo al final del encuentro, porque pues los dos equipos ofrecieron un buen partido, y que creo que fue recompensado, ¿no?, por ese aplauso final del público.
Qué bueno. Los que no terminan de arrancar, hablamos de la Liga Guerrera y Iberdrola, son los dos equipos de Lanzarote de la máxima categoría.
Así es, Juanfran, los dos volvieron a caer este pasado fin de semana. El SICAL Lanzarote Ciudad de Recife, que todavía no conoce lo que es puntuar en esta competición nacional, lo hizo ante el Elda Prestigio por 32-19, muy superior el Elda Prestigio al equipo conejero, y bueno, no pudo hacer mucho más el equipo de Tite Roy en ese encuentro. Y el Sonsama Bluscar, pues con un resultado más ajustado, pero también pues con derrota ante el Porriño por 26-22. Ahora hay descanso, Juanfran, hasta el 17 de diciembre. No habrá Liga Guerrera Iberdrola por esa competición internacional, por ese mundial que vamos a tener, y a ver si, bueno, luego en la reanudación, ¿no? Porque ahora
son rivales tendrá difíciles, ambos equipos. Al Elche y al Betis Onac tienen como rivales.
Sí, luego ya cuando vuelvan volvemos a tener a esos dos rivales, pero bueno, vamos a ver si en esta semana de descanso que tienen las jugadoras, más luego pues una semana más que tendrán antes de reanudar la competición, pues les da, ¿no?, para, bueno, volver al 100% y que pues el SICAR pues puntúe, que inaugure ese casillero, y que el Sonsama Pluscar pues vaya a por la tercera victoria en esta categoría, ¿no? Ambos muy necesitados por si quieren, ¿no?, continuar en esta categoría, por si quieren tener opciones, ¿no?, de poder repetir Liga Guerrera Iberdrola la próxima temporada.
¿Qué tenemos en el menú para la jornada de hoy?
Pues precisamente hablaremos de la Liga Guerrera Iberdrola, Juanfran. Vamos a hablar con Juan Rivera, el presidente y entrenador del Sonsama Pluscar, a ver lo ocurrido este pasado fin de semana en ese encuentro ante el Porriño. Hablaremos también un poquito de Kempo, que es una arte marcial, ¿no?, que está creciendo, sobre todo en el sur de la isla de Lanzarote, que tuvimos evento este pasado fin de semana y que, bueno, poco a poco se está dando a conocer a nivel europeo. Hace poquito tuvimos también buenas noticias con 3 medallas que nos trajeron a la isla de Lanzarote. Y bueno, vamos a hablar con Wellington Castro, ¿no?, que es el presidente del club de Lanzarote, y que, bueno, nos va a hablar un poquito de esta arte marcial. Y también tenemos tiempo para hablar de vela latina, ¿no?, porque tenemos este fin de semana el trofeo de patrones nobles, ¿no?, que es, con eso se cierra la temporada de barquillos en Lanzarote. Y bueno, esos patrones nobles, ¿no?, no tienen que ser jóvenes, sino nobles, ¿no?, que se inauguren llevando pues esas embarcaciones, esos barquillos de vela, pues tienen la oportunidad este próximo sábado para cerrar ya esta temporada a nivel insular, y que bueno, que también luego tendrán esas fiestas de clausura con la entrega de trofeos de esa liga insular de vela de 5 metros.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello, porque además es curioso, la vela latina canaria que solo se practica en Gran Canaria y en Lanzarote. En Lanzarote además en otra modalidad, que son los barquillos, pero bueno, muy parecido a lo que es la vela latina canaria. Son esas dos islas, es curioso, Moisés.
Sí, bueno, y también tenemos alguna en Fuerteventura, alguna embarcación barquillos tenemos en Fuerteventura, pero sí, se mantiene, ¿no?, uno de nuestros deportes vernáculos activo gracias a esta provincia, ¿no?, porque pues al final yo creo que se ha apostado, ¿no?, por mantenerla gracias a instituciones públicas y también pues a esas tripulaciones, ¿no?, que han mantenido a los equipos, y que bueno, gracias a ellos pues mantenemos estas tradiciones canarias, ¿no?
Sin duda. Moisés Clavijo, que te escuchamos, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego, igualmente. Segundos que restan para llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que seguir hablando y muchísimo de deporte. Volver con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, el Gran Canaria, que logró la victoria. y el partido del Barça del próximo domingo en el Gran Canaria Arena. Segundos para las 2:30 de la tarde, continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues varias noticias en la jornada de hoy. La Vuelta Ciclista a España no vendrá en el año 2026 al archipiélago. Estaba previsto que finalizara la ronda española aquí en Canarias. Finalmente no vendrá. Se prevé, no es oficial, que pueda acabar en Granada, lo que va a ser la próxima edición. Y ya saben también que Antiviolencia ha propuesto sanción para 10 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que superaron la tasa de alcohol permitida, el 0,0, en el acceso del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Sociedad Deportiva Eibar. Saben que antes del partido de la Unión Deportiva, esa mañana, hubo follones entre los ultras del Alcalá y los ultras de la Unión Deportiva Las Palmas. Después se llevó a cabo, antes del partido de la Unión Deportiva Las Palmas, ese control, y han sido propuestos 10 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas para ser sancionados por superar la tasa de alcohol. Y en lo deportivo, la situación que es inmejorable. Don Juan Vidal Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sigue y suma la Unión Deportiva y ya casi en velocidad de crucero, Juan.
Sí, la verdad que bueno, hubiese firmado todos estar en esta situación, la marcha del equipo muy muy buena y sobre todo el ver que muchos de los futbolistas que en un primer momento pensábamos que eran imprescindibles casi para la buena marcha del equipo, sin estar con ellos, llámese Viera, llámese Jesse, llámese Sandro, el equipo está ahí arriba con sorpresa de futbolistas que están en un rendimiento muy muy alto y bueno, y la variedad de alineaciones del míster, que creo que son 15 alineaciones diferentes, y los resultados pues dicen muy mucho de un cirujano entrenador que adecúa cada partido a la intervención que tiene, y creo que lo está haciendo muy muy bien. Sí es cierto que ahora estamos en un momento súper delicado, que es la subida eufórica y que nos vienen rivales, en teoría, Albacete, Castellón, Mirandés, Ceuta, Leonesa, Zaragoza, el 11, el 10, el 21, el 13, el 15, el 22 clasificados, y podemos dar las cosas por hechas cuando no es así. Muchas veces te sorprenden las ligas cuando estás bien, que resulta que luego tienes los malos resultados con los equipos que en teoría le tenías que ganar. No sé si me explico suficientemente. Sí.
Trabajo también psicológico del entrenador. Tener a todo el mundo enchufado y que ni el de arriba es el más difícil ni el de abajo es el más fácil.
Porque ahora da la impresión de que nada, que ahora ya nos toca ganar. Claro. Y ahí es cuando tienes el patinazo. Entonces, bueno, creo que es importante este tramo antes que nos venga el Depor previo a terminar el año. Y un poco dar un golpe a la mesa. Cierto es que estamos en un punto 5 equipos, cosa atípica y que denota un poco la igualdad que hay en la categoría, y que los tres primeros están empatados a puntos. Así que un momento delicado para no bajarnos del carro.
Y tiene a todo el mundo enchufado el técnico de la Unión Deportiva, Juan. Tú eres entrenador, eres preparador físico. No es sencillo que los jugadores que no juegan estén tan enchufados, salgan y lo hagan bien.
Sí, es muy complicado. Esa es la tarea quizás más complicada de los futbolistas, que cuando pones a 11 estás dejando a 13 o a 15 sin poner. Que esos mantengan la forma para cuando les toque entrar estén a su máximo nivel, y que a nivel de anímico y de motivación y autoconfianza estén bien, ahí hay mucha, mucha mano del míster. Y luego también la variedad, ya no es de alineaciones, sino la variedad de formas de jugar, de formas de ganar, de comportamientos distintos en los partidos, de maneras distintas de enfocar las cosas. Que hemos mostrado en este momento, y creo que eso es una virtud importante, y bueno, a ver si somos capaces de celebrar también que Panamá ha entrado en el Mundial y tenemos a Cedeño, que probablemente tengamos un mundialista en la plantilla, ¿no?
Efectivamente, sí, que también es importante. ¿Cuál es la clave del éxito, Juan? ¿El no encajar goles, el que el equipo esté trabajado, el que cambie su forma de jugar en cada partido, que tenga muchos registros durante los partidos? ¿Cuál puede ser la clave del éxito hasta el momento?
A ver, es complicado hablar de clave como una clave en concreto, porque hay muchísimas variables positivas que se unen, se asocian y se convierte en este alto rendimiento. Pero sí creo que hay algo que me gustó mucho del equipo, que es la practicidad. Desde el primer momento vi el equipo en un momento determinado donde decimos, oye, que el equipo hace pocos goles, pero está arriba. Vamos a ver, es que soy inteligente. O sea, está en segunda división. No eres el Madrid ni el Barça para venir a dar espectáculo. En la segunda división nadie da espectáculo. Entonces, pocos goles, estás arriba. Aquí hay algo que está haciendo las cosas con la cabeza.
Claro.
Y no con el corazón, de que históricamente tenemos que jugar al estilo canario, precioso, y estar en media tabla. ¿Lo preferimos o no? ¿O vamos a ganar los partidos? Cuando ascendamos intentaremos jugar cada vez mejor, y cuando se puede jugar mejor, jugaremos mejor, y cuando tengamos un presupuesto para jugar espectacular, pues impediremos jugar espectacular con el presupuesto que tengamos. No sé si me explico. Entonces, sí, esta practicidad, yo he visto desde un primer momento en las declaraciones, en las acciones, en las realidades y convertido en el juego, es lo que yo entiendo como algo muy importante. Luego ya podemos analizar miles de variables, y especialmente creo que estamos ante un cuerpo técnico súper profesional.
La baja de Ale García es importante porque es un jugador que tiene muchos registros en el campo, goleador, rápido, abre el juego, asociativo. Va a ser una baja importante para el viernes.
Sí, la realidad es que probablemente si tengamos que elegir el futbolista de máximo rendimiento hasta el momento es Ale García. Uh-huh. Y no lo tiene, eso es una realidad. Bueno, lo cierto es que complicaciones de este tipo forman parte de las temporadas y que para eso tenemos el fondo de armario que tenemos. Fíjense los futbolistas que tenemos fuera, que muchas veces eran los que pensábamos que iban a ser los abanderados, que iban a ser los de máximo rendimiento, y no hemos podido contar con Sandro todavía. Y bueno, creo que hay recursos y hay plantilla suficiente, y una de las características que nos ha llegado hasta aquí es que todos los que salen lo hacen muy bien y que lo podamos sustituir de una manera segura, con garantías, y poder sacar el partido en adelante. También recordar que hay un canario en el equipo adversario, ¿no? El Jeff T.
Correcto.
Y que también le da un poco de un toque, llamémosle morbo si queremos, al partido, ¿no?
Fíjate lo complicada que es la categoría, Juan, que lo está haciendo perfecta la Unión Deportiva Las Palmas. Solo tiene dos derrotas, fuera de casa no ha perdido, es el equipo menos goleado de la competición, pero es que está a solo un punto del quinto clasificado, a seis puntos del séptimo, y lo estamos haciendo muy bien, que aquí hasta el final no se va a saber nada.
Sí, hay muchos equipos fuertes, hay muchos equipos buenos, es complicado ganar cualquier partido, por eso me gustaría tener los pies en la tierra, que sí, que estamos ahí, estamos empatados a un punto con el liderato, estamos ahí arriba, lo estamos haciendo muy bien, y ahora nos viene un calendario en teoría asumible, porque con lo que estamos haciendo, si aplicas la lógica deductiva, es que lo vas a ganar todos los partidos.
Sí, sí.
Entonces creo que hay que aflojar, hay que ponernos el mono de trabajo y de austeridad, porque todos estos partidos son partidos trampas, donde piensas que ahora que sí, que estás muy bien y que todos son palmaditas, y si pierdes dos partidos te metes en la media tabla, empezamos a hablar de otra cosa. Entonces, toca apretar los dientes. Estas fechas son fechas también, ahora que viene la Navidad, vienen todas estas cosas y tal, pues para no aflojar y amarrar todos estos partidos que son muy importantes.
Y una última, ha puesto también en lisa el técnico a Pejiño, lo ha unido la causa. Muchos hablaban de buscarle una salida, de llegar a un acuerdo de rescisión, y fíjate, titular y a un rendimiento muy alto. Yo no sé si el mejor desde que está en la Unión Deportiva, pero sí muy alto.
Me parece una recuperación enorme, a mí un jugador que me encanta,
un jugador que creo que tiene las condiciones para hacer un daño terrible, cierto es, que tiene sus características ya sabidas, de todo tipo, futbolísticas o las que sean, de motivación, de otro, lo que sea, ¿vale? Pero creo que el recuperar a un futbolista con estas condiciones, Peña tiene muchísimas condiciones para dar un altísimo rendimiento en la categoría. Un futbolista que es que se va. me parece un enorme acierto y chapó a dirección deportiva, a cuerpo técnico y a recuperar a ese jugador, que a mí me parece importante en el grupo.
Sin duda. Juan Vidal Medina, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Igualmente para ti. Recuerden, el Deportivo líder con 26 puntos, igualado con el Racing de Santander, con la Unión Deportiva Las Palmas, con un punto menos está el cuarto y el quinto, que es el Burgos y el Almería respectivamente. Es cierto que el equipo andaluz del Almería está con un partido menos, que si lo gana se queda líder en solitario de la segunda división del fútbol español, pero es que después tenemos al Cádiz con 21, al Valladolid con 20, Córdoba con 20, Sporting con 20, todavía está todo por decidir. Son 14 jornadas de liga, hay que llegar a la 42 y Las Palmas ahora piensa en el Albacete, que está undécimo en la clasificación con 19 puntos, ahora mismo a 2 de meterse en la promoción de ascenso. Partidazo el que tenemos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde, un poquito antes, desde las 7, te lo contamos aquí en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Albacete es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pintura Gran Color, Suntelco en Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Pues lo tendremos en directo, el partido del viernes, con toda la información en torno a la Unión Deportiva, con la previa, con los 90 minutos, con también la zona mixta, la sala de prensa, con las reacciones, las opiniones de los protagonistas. Ojalá que con una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora Capicúa, 14:41, las 2:41 de la tarde, vamos con el baloncesto. Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La derrota frente al Juventud se podía esperar, Pepón, pero yo creo que nos pone un poquito en la balanza dónde estamos a día de hoy, ¿verdad?
Nos pone donde estamos sobre todo por inconsistencia del grupo en sí, ¿no? Es decir, hay rachas que son positivas y rachas muy negativas. Empezar como empezamos en el primer cuarto fue nefasto, ya no fue el tercero, y después al final nos han matado 2-5, uno de los mejores 5 que quizás ahora mismo a nivel no americanos pues tenemos en la Liga CB, ¿no? Es decir, son dos jugadores que marcan diferencia y a lo poco, yo creo que fue donde nos mataron, en el juego interior.
Sí, con Tommy, después también por fuera con Ricky Rubio, bueno, tiene una muy buena plantilla el Juventud. Estamos octavos, tenemos 3 victorias, Pepón, son 7 partidos ya jugados, se nos va haciendo más cortito el margen de error, ¿eh?
Sí, el tubo se está haciendo muy finito. Uh-huh. Va a ver, es complicado, hay que meter mucha vaselina para pasar por ese tubo, ¿no? Es complicado, ahora nos toca Barça además.
Correcto. Decir
que viene ya con una dinámica positiva de los últimos 3 partidos, parece que el equipo con la destitución del entrenador está un poquito más motivado, ahora con Xavi Pascual a ver cómo va todo, es decir, van a estar muy motivados todos porque al final el entrenador nuevo, que es el que va a mandar de aquí hasta final de temporada, y todos van a querer destacar lo máximo posible para seguir manteniendo la plaza de ellos en un equipo como el Barça.
Sí, nos coge en el mejor momento de la temporada el Barça, y con el debut en ACB otra vez de Xavi Pascual. Es verdad que tiene el partido primero ante EFES de Euroliga, pero ante el Gran Canaria es el debut de Rafa Pascual, y con una buena plantilla, Pepón, el Barça siempre.
Sí, y sobre todo la motivación, ¿no? Yo creo que había muchos jugadores ahí ya con un poco de desidia, es decir, jugadores que no estaban a gusto, jugadores que no jugaban nada. Yo imagino que Xavi Pascual es un entrenador que además le gusta mucho el tema de la defensa, dureza. Intentarán buscar y fichar a alguien. Se hablaba de Jamal Parker, que estaba a disgusto en el equipo en el que está y quería volver a Barcelona. Es decir, ahora harán cosas, harán cambios, harán todo lo que tal, tienen capacidad para hacerlo, y en el caso nuestro seguimos con las mismas de la misma. Es decir, ahora mismo hay un partido que te lo hace muy bien y el resto que te lo hace bastante flojo. Es decir, no es un sinsentido, ¿no? Y ayer, por ejemplo, contra el partido alemán nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que era un equipo al que se le podía haber ganado más sencillo y haber dado un poquito más de descanso, y la tuvimos que pelear hasta los últimos 30 segundos, es decir, que para hacer ganar ese partido.
Fíjate que lo positivo de ayer es que le dio descanso al PC, a Toby, a Nico Brusino, que también necesitan descanso porque son los jugadores vitales de la plantilla, tienen cúmulo de minutos, Pepón, importante.
Lo que hablamos toda la temporada, son 6-7 jugadores los que asumen la mayor cantidad de minutos de juego. El resto son jugadores que se utilizan para 10 minutos, 11, algún que otro jugador que no está aportando lo que tendría que aportar. Es decir, muy inconsistentes, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores como Brusino que de repente te hace dos partidos buenos, pero después desaparece bastante. Toby de repente dice que te queda con un punto. Albici es un jugador que sí nos está aportando muchas cosas que a lo mejor no son los puntos, pero nos aporta muchas cosas, mucha intensidad. Y así poco a poco, ¿no? Es decir, tenemos una plantilla que a nivel exterior tiene para tirar, y a nivel interior no nos está faltando. Y bueno, los comentarios de mucha gente, y la gente está pensando que el año pasado teníamos a Karim Abdul-Jabbar y que este año no tenemos ese nivel de jugadores, de intensidad física, de dureza, porque al final si vemos un poco el tema, nuestros jugadores interiores no son duros, no son nada duros.
Ninguno de los dos, ni Toby ni tampoco Courcouat. Podría haber cambios, ¿verdad? Si la cosa sigue así, cambios, algún corte en la plantilla.
Yo imagino que esperarán ahora a ver cómo transcurren los próximos 2-3 partidos, ¿vale? Que son los que nos van a marcar mucho la situación en la que nos vamos a encontrar antes de la Copa del Rey. Es decir, yo creo que el mes de noviembre y la primera semana de diciembre va a dejar ya mucho margen para saber dónde vamos a poder estar en cada momento. Pero hemos perdido algún que otro partido que no debía haberse perdido. Y en caso de Breogán, que estuvimos ahí también apurados. Es que estamos peleando un poco ahí por eso mismo, ¿no? Porque muchos equipos tienen algún que otro jugador interior que como mínimo no te mete muchos puntos, pero es una persona muy rocosa, muy dura, defiende, golpea por todos lados sin querer incluso, y a nosotros nos está costando mucho. Estamos con un juego interior muy blando. Pero bueno, lo de Toby no es de ahora, ¿eh? Lo de Toby ya viene de años y años. Es decir, siempre ha sido un jugador que abre mucho el campo, que tiene buena mano, va bien al rebote, pero que después de cara a espaldas al aro le cuesta mucho más jugar un uno contra uno.
Fíjate que no se va a decidir si vamos a jugar Copa, pero sí le podemos decir adiós a esa opción antes del 13 de diciembre, porque tenemos ahora el Barça, Bilbao Basket de Miribilla y recibimos al Baskonia, Pepón. Tres partidos para saber si seguimos en la lucha.
Sí, ya había mirado, por eso te lo estaba diciendo antes, ¿vale? Es decir, sí, quedan dos fines de semana y el fin de semana de diciembre, es decir,
correcto,
que es el puente. Es decir, ahí estamos ya un poco con el agua al cuello, y más que nada porque Bilbao está jugando bien, tiene un jugador muy, muy grande que nos puede hacer mucho, mucho daño, como es Linason. Después tenemos Barça, de Barça no vamos a decir nada. Y después tenemos la mejora que ha ido teniendo poco a poco, ya incluso ha recuperado a jugadores para los siguientes partidos, y está ahí peleando y por estar por meterse. Vamos a ver cómo nos transcurre todo, pero lo que habíamos hablado, empezar ya con déficit tan pronto se te va complicando un poco el primer objetivo, ¿no? Que es poder estar en Copa del Rey.
Tú has sido profesional en muchísimas temporadas, bueno, sigues jugando al básquet, pero a máximo nivel has estado muchas temporadas, Pepón. El jugar en una competición tan exigente como la ACB y después tener partidos, con todos los respetos del mundo, sencillos en la Basketball Champions League, ¿eso es positivo para el jugador? Bueno, te ves en la ACB que pierdes, pero después te ves en la otra que te paseas.
Yo te voy a ser franco, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo, por ejemplo, para mí entrenar era como jugar. Es decir, entrenar en un entrenamiento era como jugar. Si tienes un equipo de mucha intensidad y de mucha dureza, quizás un entrenamiento entre el mismo grupo del equipo, todo el grupo, un entrenamiento normal y corriente entre semanas, posiblemente tenga más dureza que lo que tenemos nosotros a la hora de jugar en los partidos amistosos. Más que nada porque es una competición en la cual ya vas primero, ya vas tranquilo, ya vas, y todo eso te lleva a un, vamos a decir, relax. Y ese relax quizás nos está complicando después, porque ya perdemos un viaje entre semana, más el partido, más la vuelta. Ya, si sacas cuenta, el cansancio genérico ya de esa competición es complicado. Porque el que diga que no, que va de viaje un día y vienes, juegas al día siguiente y vuelves al siguiente, has perdido 3 días, con lo cual ya no estás entrenando al máximo ritmo si tienes un equipo con mucha competencia interna dentro de los entrenamientos en el día a día. Yo, amigos, dentro de la pista, de las cuatro rayas, como digo yo, pues pocos tenía, ni en el entrenamiento ni en los partidos. Hay gente que decía que era muy duro, que era muy tal, una persona que pesaba a lo mejor 88, 90, 98, 102, el peso más alto cuando jugaba en Bilbao, pero al final es un tema de dureza mental, es decir, tener la línea muy tensa del cerebro y ser muy duro. Yo creo que eso es lo que te hace, pues, coger más rebotes, pelear más, te sacrificas, no serás el mejor jugador técnicamente, pero aportas otras cosas, ¿no? Y yo creo que Gran Canaria, este año en concreto, es el año en el que más estamos notando la deficiencia de que el grupo sea duro, muy, muy duro.
Y con tanto viaje, después, en un deporte tan táctico como es el baloncesto, pierdes muchos entrenamientos, porque ya llegas, no entrenas, al día siguiente tienes que viajar otra vez, y pierdes muchas sesiones de preparación, ¿no?
Pierdes mucho tiempo de tu vida, entonces al final tienes niños, tienes familia, tienes vida, es decir, son muchas cosas que antiguamente jugábamos un partido a la semana y entrenábamos 5 días a la semana. Es decir, realmente había un solo partido en la ACB. Yo cuando jugué Copa Cora, por ejemplo, los años de Portugal y los años del Canarias, era igual, es decir, se jugaba un partido cada 15 días, no era tan continuo. Ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, si hubiésemos estado jugando en Euroliga, ya hubiésemos tenido 4 veces dobles partidos entre semana de Euroliga, ¿eh? Es decir, es que es durísimo. Entonces, al final, todo eso te hace tener una plantilla muy, muy grande, un presupuesto muy, muy alto, y nosotros no tenemos eso, no tenemos esa capacidad para estar en esos niveles económicos, porque no hay manera de poder que el Cabildo siga asumiendo mayores cantidades en presupuesto, porque al final todo eso pasa lo que pasa. Ahí están la otra bronca de la gente, ¿no? Que más del 20 o el 25 o el 30% de la gente que va al partido va con entrada gratis. Entonces, hay algo ahí que se ha visto en los últimos partidos, un poquito no tan lleno el pabellón, o sea, ya pega la gente un poquito entre semanas, esos partidos entre semanas. Si ya era Euroliga, ¿te acuerdas del año Euroliga?
Sí, sí, sí.
Y no iba, y al final no iba casi nadie, 2.000 personas, 3.000, parecíamos que estábamos ahí un poco pasando frío, y este año en la competición europea a este nivel mucha gente no tiene interés porque sabe que posiblemente el equipo vaya a llegar a unas posiciones posibles para poderte meter en semifinales, en cuartos o en algo de esto e intentar conseguir algo, ¿vale? Pero yo creo que eso al final te beneficia por un lado, pero por el otro lado quizás a la afición le va haciendo un poquito de merma en la forma de que se gana fácil, no es complicado, y al final se relaja todo el mundo, tanto jugadores, el club y aficionados.
Totalmente de acuerdo. Una última cuestión. Ya tenemos la lista de Chus Mateo de cara a lo que va a ser la clasificación para el Mundial. Tenemos un jugador del Gran Canaria, a Mikel Salvó, y a un Gran Canario, aunque juega en la Laguna Tenerife, como es el caso de Fran Guerra. Dos jugadores que conocemos perfectamente en la selección española.
Sí, si te das cuenta, Chus Mateo ha hecho un par de apuestas importantes, cuidado, sí, sí. Gente joven, intentando dar un cambio, vamos a ver si sale todo bien, pero vamos a depender mucho al final de los dos canarios. Ahora sí que va a ser más complicado, es decir, los dos canarios van a tener que tener el peso específico en el juego interior. Pero bueno, que Santi es un 3-4 que puede tirar de fuera, tiene mucha capacidad de anotación, y en el cambio de de Guerra lo que tiene es que es un jugador duro, puede dar mucha insistencia, va fuerte, es decir, es un jugador que le aporta al Canarias bastantes cosas y que yo creo que a la selección le va a dar más todavía. Y después Miki Salvo, pues un jugador que no está teniendo todos los minutos que ha tenido en los últimos años y me imagino que lo han llevado ya por un tema de también de que va a ser uno de los jugadores más mayores del equipo.
Pues sí, estamos pendientes de esa clasificación de España para el Mundial. Pepón Artiles, un fuerte abrazo, buena semana.
Igualmente a todos, un saludo.
Hasta luego, igualmente para ti. Recuerden la lista de Chus Mateos, que ya la tenemos, Alberto Díaz del Unicaja, Álvaro Cárdenas del Peristeri, Luis Costa, el que fue jugador de la Laguna Tenerife ahora en el Granada, Jaime Fernández, Francis Alonso, Pep Busquets, Santi Justa, Alex Reyes, Oriol Pauli, el que fuera jugador también del Gran Canaria, ahora en el Lleida, Dani Díez, Miquel Salvo del Dreamland Gran Canaria, Almanza del Real Madrid, Osobor del equipo de Alemania, del CNC City, y Fran Guerra, el Gran Canario que juega en la Laguna Tenerife. Además, dos invitados, Miguel González del Casa de Monzaragoza y Miguel Allén del Juventud. La lista en definitiva de 14 jugadores para estos dos partidos de preparación de cara a lo que va a ser la fase clasificatoria para el Mundial por parte de España. El primero de ellos será el jueves 27 de agosto a las 5:30 de la tarde, hora canaria, contra Dinamarca. Y el segundo será en el Santiago Martín de Tenerife el domingo 30 de noviembre a partir de las 8:45. Frente a Georgia. Además, en el grupo también estaría Ucrania de cara a poder jugar partidos amistosos antes de lo que van a ser los partidos clasificatorios para el Mundial por parte de la selección española de baloncesto. 2:55 de la tarde, enseguida y a modo flash te contamos más noticias deportivas de la jornada de hoy.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocán. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocán.
Y vuelve la competición en la primera división del fútbol español después del empate de ayer de España frente a Turquía, pero con la clasificación ya, pero que va a ser el Mundial del año 2026, el combinado que dirige Luis de la Fuente. Pues vuelve el tiempo de juego en la cadena COPE, ya lo saben, con los partidos el viernes que tenemos en primera división de la Valencia Levante y en la segunda división del fútbol español el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Albacete. Después también el sábado y el domingo con el resto de la jornada en la primera división, por ejemplo, la B Celta de Vigo, Barcelona Athletic, el Osasuna Real Sociedad, Villarreal Mallorca y Real Oviedo ante el Rayo Vallecano, lo propio en la categoría de plata. También en la Liga ACB, donde les contaremos el próximo domingo en el tiempo de juego el partido entre el Gran Canaria y el Barça. En definitiva, viernes, sábado y domingo, la última hora de todos los equipos, todas las clasificaciones, todos los partidos en juego en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Claro que sí, toda la información en la cadena COPE, en el tiempo de juego, el programa líder de la radio deportiva y también el programa líder, posteriormente, la radio deportiva nocturna, el partidazo con Juanma Castaño, con todas las reacciones, las opiniones, las entrevistas y también con el tertulión de 10:30 a 2:30 de la noche. No habrá jornada en balonmano este fin de semana para el Rocasa Gran Canaria, que sigue pugnando por el título de liga. Tendrá que enfrentarse en la próxima jornada, será el 17 de diciembre a las 8 de la noche frente al Morvedre. También para los dos equipos de Lanzarote que están casi cerrando la clasificación. El Lanzarote son Samas, que se enfrenta al Elche el 17 de diciembre a partir de las 8 de la noche, hora canaria, mismo día, misma hora para el San José Obrero de Lanzarote, que tiene que recibir al cuadro del Betis Ona. No habrá jornada hasta el próximo 16-17 de diciembre, lo que va a ser la duodécima de la competición en la Liga Guerrera Iberdrola. Apenas un minuto y medio que resta para llegar a las 3 de la tarde en Canarias. Recuerda la noticia con la que arrancamos el programa de hoy. No vendrá la Vuelta Ciclista de España a Canarias en el año 2026. Y que Antiviolencia ha propuesto una sanción a 10 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que le hicieron el control antes de entrar en el partido ante la Sociedad Deportiva Eibar. Casi las 2:59 de la tarde. Más información regional, provincial y local en los boletines de las 3, de las 4, de las 5, de las 6 y en el informativo de las 7:10 con Fernando Cárdenas Losada. Y no te olvides que a las 7:30 tendrás la linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Los mandos técnicos en la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Te quedas en la mejor sintonía, con la mejor compañía y con la mejor programación, porque en segundos, a las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes, hasta luego, chao.